Bienvenidos a una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es jueves 22 de mayo, 6 de la tarde en París. En los controles técnicos nos acompaña Alan Vidal. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Donald Trump saca adelante su gran ley de rebaja de impuestos y agita el mercado. La norma aumentará el déficit de la deuda en un momento de preocupación de los inversores por las cuentas públicas de Estados Unidos. Estados Unidos también expulsó injustamente a migrantes a Costa Rica, así lo afirma la organización internacional Human Rights Watch, y agrega que Washington debería retornar y tramitar las solicitudes de asilo de unas 200 personas, incluidos 81 niños. El bloque europeo aprobó aranceles contra los fertilizantes rusos. El Kremlin responde diciendo que Europa se dispara a los pies, pues Rusia es su principal proveedor de abono. Esta medida preocupa a los agricultores europeos ante el temor de encarecimiento.
RFI.
Donald Trump saca adelante su gran ley de rebaja de impuestos y agita el mercado. La norma aumentará el déficit y la deuda en un momento de preocupación de los inversores por las cuentas públicas de Estados Unidos. Sin embargo, el texto aún debe pasar al Senado, donde los políticos han dicho que pedirán cambios importantes. Trump, por su lado, elogió a los republicanos de la Cámara de Representantes que aprobaron este extenso proyecto de ley de política nacional tras un debate que se prolongó toda la noche. Informa nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez desde Washington.
Con 215 votos a favor y 200 en contra, los republicanos en la Cámara de Representantes pasaron la ley presupuestaria que Donald Trump bautizó como la Gran Bella Ley. Este presupuesto básicamente corta impuestos a las personas más adineradas de Estados Unidos, aumenta aún más el gasto militar, incrementa la seguridad en la frontera y facilita la deportación de más personas de Estados Unidos, pero corta el gasto público en cientos de miles de millones de dólares para la salud de los adultos mayores más necesitados y para el programa de asistencia nutricional suplementaria, entre otros, destinado a las personas más pobres del país. Algo que el gobierno piensa financiar con más deuda, y por eso en la ley se aprobó la expansión del techo de la deuda a 4 billones de dólares. Aumento de esta deuda pública y de sus intereses significativo que la calificadora de riesgo Moody's dijo era una de las razones principales para rebajar la calificación crediticia de Estados Unidos. Y es que la Oficina del Presupuesto del Congreso dice que esta ley aumentará la deuda en 2,3 billones de dólares y dejará a cerca de 8,6 millones de personas pobres sin acceso a la salud. La ley que reduce billones de dólares en impuestos, corta beneficios y aumenta el techo de la deuda ahora tendrá que ser aprobada por el Senado, donde los republicanos también tienen mayoría. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional Cristóbal Vázquez.
Estados Unidos también expulsó injustamente a migrantes a Costa Rica, así lo afirma la organización internacional Human Rights Watch este jueves, y agrega que Washington debería retornar y tramitar las solicitudes de asilo de unas 200 personas de diversos países, incluidos 81 niños expulsados a Costa Rica en febrero pasado. La responsabilidad, sin embargo, es compartida también por Costa Rica al haber aceptado a estas personas. Así lo afirma Michael García Bokenek, asesor jurídico sobre derechos infantiles de Human Rights Watch.
Estamos hablando de violaciones claras de derechos humanos por parte de los Estados Unidos. Por parte de Costa Rica, una negligencia alta, más bien una complicidad en el sentido de que aceptaron a 200 personas, parece sin plan para su futuro, sin una preparación adecuada para recibir a estas personas durante el tiempo que realmente iban a estar en Costa Rica. Ya estamos 3 meses. Y esto incluye falta de educación para los niños y falta de apoyo adecuado, digamos, para los que no han aceptado regresar a sus países de origen, unos 97 en el momento, y no saben exactamente qué posibilidades tengan en Costa Rica si soliciten el asilo en ese país.
París se defiende de las acusaciones de incitación al odio por parte de Israel. Tel Aviv acusó a los europeos de instigar el odio después del ataque a tiros contra dos funcionarios israelíes en Estados Unidos y que fueron calificados por Donald Trump como antisemitas. Francia condena y Francia seguirá condenando cualquier acto de terrorismo, dijo el portavoz de la Cancillería francesa. Las acusaciones de Israel se dan en la misma semana en que sus aliados occidentales, especialmente Francia y Gran Bretaña, advirtieron a Tel Aviv de medidas concretas si no pone fin a sus acciones militares en la Franja de Gaza. La Unión Europea también se dispara al pie al aprobar un aumento de impuestos sobre los fertilizantes importados de Rusia. Así lo informó el Kremlin. Esta mañana el Parlamento Europeo aprobó esta medida pese a que Rusia es su mayor exportador de fertilizantes. Bruselas busca así aumentar progresivamente sus impuestos sobre estos productos y dejar de importarlos en un plazo de 3 años. Esther Herrera, nuestra corresponsal desde Bruselas, con la información.
La Eurocámara, con abrumadora mayoría, apoyó la imposición de nuevos aranceles a productos agrícolas provenientes de Rusia y Bielorrusia y también a los fertilizantes. La Comisión Europea admite que, a pesar de la guerra en Ucrania, las importaciones de productos agrícolas de estos países no han parado de aumentar. Más de una tercera parte de las importaciones de fertilizantes a la Unión Europea provenían de Rusia. Por ello, los eurodiputados votaron que aumente un 50% adicional los aranceles y más de un 6% a los fertilizantes. El objetivo de Bruselas es que al aumentar los aranceles se compren más en otros países, sobre todo de América Latina, como azúcar, harina, vinagre o piensos, y así reducir también su dependencia de Rusia y promover la producción local, especialmente la de fertilizantes. Pero la medida no acaba de convencer al sector agrícola, que teme que los agricultores sufran más con el incremento de precios, aunque se espera que también aumenten las ayudas directas para impulsar el sector fertilizante europeo, tal y como pide Francia. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
Luz verde finalmente en Reino Unido para devolver el archipiélago de Chagos a Mauricio. Los tribunales británicos despejaron el camino para la firma del acuerdo tras rechazar un recurso de última hora. La firma del acuerdo de restitución estaba inicialmente previsto a primeras horas de este jueves, pero el Tribunal Superior de Londres, tras recibir poco antes un recurso por parte de dos personas de Chagos, emitió una orden judicial para bloquearla temporalmente. En Chagos, recordemos, se encuentra también la base estadounidense de Diego García y que ha servido de apoyo en operaciones militares estadounidenses desde Vietnam hasta Irak y Afganistán. Reino Unido, con este acuerdo, arrendaría la base por al menos 99 años. Al respecto, se manifestó el primer ministro, el laborista Keir Starmer. Escuchemos.
The base is one of the most significant contributions that we make.
La base es una de las contribuciones más significativas que hacemos a nuestra relación de seguridad con Estados Unidos, que es fundamental para mantener la seguridad de Gran Bretaña. El presidente Trump ha acogido con satisfacción el acuerdo porque ve la importancia estratégica de este espacio y que no se puede ceder el terreno a otros que pretendan hacernos daño, dijo el primer ministro Keir Starmer. Recordemos que Reino Unido desalojó hasta 2.000 personas de las islas en las décadas de 1960 y 1970 para que Estados Unidos pudiera construir la base de Diego García. Hablamos ahora de Rumania. El Tribunal Constitucional de ese país anunció que rechazó un recurso interpuesto esta semana por el candidato nacionalista George Simioni tras su derrota en las elecciones presidenciales del domingo y donde se impuso el alcalde proeuropeo de Bucarest, Nicosur Dan. Asbel López con la información.
El candidato nacionalista derrotado, George Simion, reaccionó a la decisión del Tribunal Constitucional acusando a esa instancia de haber perpetrado un golpe de Estado. Simion había presentado el martes la solicitud para anular los comicios, alegando injerencias extranjeras por parte de Francia y Moldavia. 5 meses atrás, fue anulada la primera vuelta de las presidenciales en las que un candidato de extrema derecha casi desconocido, Calin Georgescu, había quedado entonces en primer lugar tras una campaña masiva en TikTok marcada por sospechas de injerencia rusa. Georgescu fue excluido de esta nueva elección presidencial e inculpado, aunque esperaba obtener el cargo de primer ministro en caso de una victoria de George Simion, soberanista de 38 años, que está en contra de la ayuda a Kiev. Pero Simion fue derrotado el domingo por Nicosur Dan, ferviente pro-europeo, decidido a mantener el importante apoyo militar a la vecina Ucrania. La ceremonia de investidura está prevista este lunes.
Los principales sindicatos docentes de Argentina se manifiestan hoy contra los topes salariales impuestos a las negociaciones paritarias. También se prevén paros y suspensiones de clases. Y estas manifestaciones se dan en medio de tensión, pues después de restringir el derecho a manifestarse, el presidente ultraderechista Javier Milei limitó por decreto el derecho a huelga. El texto obliga a garantizar unos servicios mínimos del 75% en numerosas actividades laborales, entre ellas la sanidad, la educación, el transporte e incluso las aduanas. Los sindicatos hablan de medidas ilegales. Rodolfo Aguilar es secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado.
Es un decreto que le encargaron al presidente Milei las multinacionales y los principales grupos empresarios que operan en el país. Esta medida no tiene ninguna posibilidad de poder prosperar. Es inconstitucional. Afecta al artículo 14 bis de la Constitución Nacional, pero además vulnera el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo. Nosotros queremos ser claros. La esencialidad ya estaba regulada en la Argentina desde hace más de 20 años, desde el año 2004, y el sistema funcionó bien durante estos 20 años. El gobierno nos quiere hacer retroceder 100 años, nos quiere hacer retroceder un siglo en materia de derechos laborales y no lo vamos a permitir. Nosotros no vamos a acatar este decreto.
Agregar que 4 personas fueron detenidas este miércoles durante las protestas semanales por la bajada de las pensiones frente al Parlamento argentino, entre ellas un fotoperiodista. Vamos ahora a Cuba, que reconoció que la situación del sistema eléctrico del país es grave debido al mal estado de sus termoeléctricas, a la falta de financiamiento para su reparación y a la escasez de combustible. Explicaciones al respecto de Omar Eberleni, economista cubano del Centro Cristiano Reflexión y Diálogo de Cuba.
En el tema del turismo, que era un sector que realmente debería ser el que impulsara un poco el crecimiento, porque es lo único que se tiene en cuanto a exportación de servicios, se ha desacelerado y ha decrecido. En los otros rublos de exportaciones, la cosa sigue estando muy deteriorada. Y eso se debe, entre otras cosas, al tema que hemos conversado, que es el tema de los apagones. Un país que tenga 22 horas de apagones, 20 horas de apagones, efectivamente afecta a todo el país. Voy a ponerte un ejemplo. Para la vivienda se necesitan las barras corrugadas, que es el acero. La fábrica más importante de Cuba, que es Antillana Acero, está parada por falta de electricidad. Y entonces el nivel de construcción de vivienda es apenas el 10% de lo que se debería construir por plan, que no era lo máximo.
En deportes, el centrocampista croata del Real Madrid, Luka Modric, de 39 años, ha anunciado este jueves que dejará el club donde juega desde 2012. Ha llegado el momento. El sábado será mi último partido en el Santiago Bernabéu y aunque después del Mundial de Clubes ya no vestiré esta camiseta en el campo, siempre seré madridista. Eso fue lo que escribió el ganador del Balón de Oro 2018 en un comunicado de despedida publicado en Instagram. Y con esta noticia ponemos punto final al informativo de Radio Francia Internacional. Hasta la próxima.